cine
de W Radio. De película W.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 15% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Si yo denunciara a todos los que nos injurian todos los días, no terminaría. Yo soy tolerante. Diario en redes, en notas, me injurian y me difaman.
No sé a qué vino el dirigente. Yo no estaba enterado, para que quede claro. Y yo respeto el acuerdo con mis compañeras y compañeros. Y las cosas del Senado las vemos en el Senado.
Sí nos descartamos porque soy jefe de la policía. No tengo ningún otro interés más que hacer la tarea que me es instruida todos los días.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 16 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en este jueves 16. Gracias a todos los que nos escriben desde muy temprano, por lo menos en la Ciudad de México, lo que dice la chunche del clima. O del tiempo, como algunos radioescuchas nos lo solicitan decir. Estamos a 9 grados centígrados en Coyoacán con una hermosa máxima de 28.
¿De 28 de veras? ¿A qué poca más? Perdón.
28 grados.
O sea, vamos a pasar de
sí,
se paralizó mi chunche del clima.
Pero sí, hoy hubo una mínima de 8 grados y vamos a subir 20 grados a las 2 de la tarde.
Es que por eso así no se que, puede.
No, por eso no se puede. Claro, no se puede.
O sea, 20 este grados de diferencia entre la mañana y el mediodía.
Así que nos espera un calorcito rico por ahí de las 2, 3 de la tarde.
Bácala.
Para todos aquellos que andan con el pendiente y se ponen chamarra o no. Bueno, pues en este momento 9 grados, 28 grados.
Es más desde
adelante.
Ahorita ya encuérense.
Encuérense de una vez. Así que bueno, ya lo saben. Estamos en Twitter, estamos en Facebook también. Mi querida Anita está en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, mi querida Gaby ya está en el Facebook bien pendiente y nos puede contactar también a través
sí, de hombre, esa red. Y muchas respuestas a lo que comentábamos hace rato de correos, Javier Risco, lo que trae Reforma en primera sí. plana, que comentabas tú hace ratito, y ha habido muchas reacciones, esta nota que dice por acá, acumulan en correos 27 años de pérdidas, y hablábamos un poco de qué tanto usamos o no todavía correos mexicanos. Bueno, por acá nos llama por teléfono Miguel Ángel Ortiz de la Portales, y dice, las cartas por correos tardan menos de una semana en llegar, yo sigo mandando cartas a mi abuelita en Guanajuato. Ah, pues qué padre, qué buena onda. Gracias, Miguel Ángel Ortiz, por la llamada. Y Martín Nietes dice, de Xochimilco, dice, me sigue llegando mi recibo de teléfono por correo, pero no me sé el nombre del cartero. Bueno, pregúntenle el nombre al cartero. Ya vimos que varias personas sí conocen los nombres de los carteros. Y bueno, pues siempre es bueno saber con quiénes estamos hablando. Javier Risco, ayer tuvimos una conversación aquí con Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y se referían a que los vecinos de la alcaldía Xochimilco obtuvieron una suspensión definitiva contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional ahí en Xochimilco sobre un área nacional protegida. Ahí estuvimos hablando de ello y hablábamos también, Javier, de que, bueno, si se iba a acatar, digamos, esta suspensión definitiva que se había ordenado y qué papel jugaba el gobierno de la Ciudad de México en ello. Tenemos en la línea, y sé que tienes una junta ya en los próximos minutos, pero tenemos en la línea Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que ayer nos dijeron, oigan, tenemos algo que decir a este respecto. Martí, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás, Javier? Muy buen día.
Buenos días.
Buen día, Martí. Pues ayer nos llamaron, nos dijeron, oigan, tenemos algo que decir desde la Ciudad de México sobre este tema de la Alcaldía Xochimilco y esta construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, Martí.
Sí, mira, es muy importante precisar algunas cosas.
Sí.
Para empezar, tenemos ahí un área natural protegida, es el área de Xochimilco y San Gregorio.
Uh-huh.
Esta área es muy importante, pues porque conserva lo que queda de los lagos históricos de hace siglos.
Sí, claro.
Es un reducto de esos lagos y hay todo un ecosistema, es un lugar donde llegan diversas especies incluso, y ahora han regresado especies que ya se habían ido, especialmente aves.
Uh-huh.
Ahora bien, requiere de una protección esta área especial porque está sometida a una presión demográfica muy intensa y se cometen muy diversos delitos ambientales que van dañando y poniendo en peligro y en riesgo esta área. La ubicación de un cuartel de la Guardia Nacional
Sí. Nos
permite tener una vigilancia que nos ayuda, porque es una policía nacional, frente a este tipo de situaciones, la comisión de delitos ambientales, la invasión de zonas del área natural protegida que se ha realizado a lo largo de varias décadas en los últimos tiempos. Este cuartel de la Guardia Nacional está ubicado, al igual que el vivero Nezahualcóyotl, en un área particular que se llama de uso público, y eso permite que en efecto legalmente sí se pueda ubicar ahí, pero además nos permite tener una vigilancia y una protección sobre el área natural protegida y sobre esta área de los lagos de Xochimilco. Entonces, para empezar, quiero comentar, desde el punto de vista legal sí se puede ubicar donde está,
uh-huh,
y desde el punto de vista de su utilidad, sí es importante que se encuentre ahí para poder proteger, precisamente para poder proteger esta área natural protegida de las invasiones y de las enormes y poderosas presiones Okay. Demográficas que se van dando.
A ver, Martí, entonces para tratar de entender lo que acabas de decir, te saludo Javier Risco, buenos días. ¿Están construyendo un cuartel de la Guardia Nacional sobre un área nacional protegida para proteger esa área nacional protegida?
Sobre un espacio particular de esa área.
¿Es necesario construir un cuartel de la Guardia Nacional para proteger el área?
Es completamente necesario ahí y en otros lugares. Tenemos, por ejemplo, todo el tema de la tala de bosque. Entonces,
¿Cuántos cuarteles de la Guardia Nacional se necesitan para proteger todas las áreas protegidas de la Ciudad de México naturales?
Algunos, no son muchos, y son puntos pequeños que están localizados en el sur. Hay otros cuarteles también de la Guardia Nacional en otros puntos de la ciudad. La gran mayoría...
No son suficientes los policías de la Ciudad de México, los cuales están muy bien calificados para hacer o para proteger estas áreas naturales, Martí.
Tienen características distintas, Javier. La Guardia Nacional puede pasar la frontera de la Ciudad de México al Estado de México o a Morelos. La policía de la Ciudad de México no lo puede hacer. La policía de la Ciudad de México, por ejemplo, no puede perseguir a los talamontes hasta Morelos o hasta el Estado de México, que es de donde vienen básicamente. Ese es un límite. También en este caso tenemos una zona que está conectada con Chalco, Valle de Chalco, en el caso de Xochimilco. Entonces, la policía de la ciudad tiene ciertas limitaciones, pero además la Guardia Nacional pues tiene cuarteles, lo cual permite que esté permanentemente ahí las 24 horas y establezca una vigilancia más completa.
¿Pero por qué hacerla entonces específico sobre el área nacional, una parte del área nacional protegida? Entiendo, bueno, digamos que okay, se necesita unos cuarteles ahí de la Guardia Nacional, pero ¿no se podrían hacer como en una zona, Martí, que no fuese particularmente esta área nacional protegida?
Eso se está haciendo porque en la zona donde están es una zona que se llama de uso público, es decir, tiene una característica especial que permite hacer el cuartel ahí, que está pegado al área propiamente ecológica.
Okay, y aquí entonces, pero aquí hay un tema, digamos, esto es lo que nos dicen ustedes desde el gobierno de la Ciudad de México, podemos nosotros tener los cuestionamientos al respecto, pero lo que sucedió fue que una jueza federal concede la suspensión definitiva en contra de este decreto de desincorporación. ¿Ustedes van a acatar esta suspensión definitiva? ¿La van a apelar o qué es lo que van a hacer, Martí?
Pero es un juicio abierto, no hay todavía una sentencia del juicio de amparo. El juicio de amparo tiene tres momentos: uno es la suspensión provisional, dos la suspensión definitiva y tres la sentencia de amparo o no. Es decir, al final de cuentas puede haber una sentencia de amparo o puede haber una sentencia que no ampara y protege la solicitud de los quejosos.
A ver, pero la suspensión sí significa que ustedes como autoridades ya quedan impedidas de continuar con la construcción, ¿verdad?
La autoridad siempre ha respetado las resoluciones de las autoridades judiciales, gobierno de la ciudad. Ahora bien, de todas maneras hay una disputa jurídica abierta, es decir, este proceso judicial no ha terminado y por lo tanto se seguirá defendiendo el proyecto que se tiene por el bien del área natural protegida, porque si no hay vigilancia ahí seguirán las invasiones y entonces la presión demográfica terminará por devorarse toda esta área como ha sucedido en otros lugares de la capital.
Bueno, una de las quejas, perdón, de los vecinos es específicamente que no se les ha presentado un proyecto de impacto ambiental. Otra vez caemos en esto, algo parecido con lo que está sucediendo en algunos proyectos del gobierno federal. ¿Existe la presentación de un proyecto de impacto ambiental, Martí, donde lo podamos revisar?
Toda la parte jurídica ha sido revisada debidamente por las áreas del gobierno de la ciudad, por las áreas correspondientes, es decir, el proyecto se está haciendo de manera adecuada. Y no se ha improvisado, sino que pues esto tiene meses, esto se viene haciendo desde el año pasado y se han ido ubicando los diversos cuarteles.
Entonces, ¿nos confirmas desde tu voz que sí existe un proyecto de impacto ambiental ya presentado ante la ley?
Te confirmo que se ha realizado todo el procedimiento que corresponde para tener ahí el cuartel de la Guardia Nacional y te confirmo además que está en un lugar de uso público que permite no afectar el ecosistema. Y te confirmo también que es indispensable que haya vigilancia ahí de 24 horas diarias para evitar que la presión demográfica se devore el ecosistema que sobrevive aún después de tanto tiempo.
Y nos confirmas también entonces que en lo que se resuelve la tercera etapa que decías ahorita, el tema del amparo, que ahorita están suspendidas las obras dada esta suspensión definitiva que concedió la jueza federal, es decir, que ustedes no están ahorita construyendo en lo que sigue este juicio. ¿Nos lo confirmas, Martí?
El gobierno respeta las resoluciones judiciales siempre y al mismo tiempo defiende sus puntos de vista. Es de confirmarse también que el procedimiento judicial sigue abierto y que no tenemos todavía una resolución definitiva.
Pero ante la suspensión definitiva sí están suspendidas las obras.
Siempre respetamos las resoluciones judiciales.
Okay.
Y siempre respetamos los procedimientos, pero además damos la batalla, sobre todo cuando tenemos la convicción de contar con la razón. Aquí lo más importante y de fondo es que esa área natural, si no se defiende, si no se protege, si no se vigila, va a desaparecer por el crecimiento demográfico. Eso es lo fundamental. O sea, no olvidemos...
Es la única herramienta la Guardia Nacional, Martí. Perdón, ¿de verdad no tiene otras herramientas el gobierno de la ciudad legales para proteger un área que ya de por sí está protegida? Sí es poner soldados, poder Guardia Nacional ahí...
Pero déjame hablar tantito.
Adelante.
O sea, tú, si tú dices esta área es protegida, pues no va a quedar protegida nada más por ese dicho. En los hechos, nuestra gran experiencia es que estamos asentados sobre lo que era un enorme lago, y de ese lago quedan pequeños reductos. Hay un pedazo de lago que querían convertirlo en un aeropuerto, por ejemplo, y ahora tenemos aquí reductos del lago que tenemos que cuidar en el sur de la ciudad. Es uno de los pocos reductos de un gran lago. El resto se fue secando. Si no ponemos límites, pues evidentemente que lo que queda del lago pues también desaparecerá. Por eso es importante la vigilancia que se ponga ahí. Esta construcción de un cuartel pues no son edificios, no son unidades habitacionales, no son centros comerciales, no es ningún tipo de proyecto de ese tipo, sino que es una unidad de vigilancia de esa zona donde se cometen numerosos delitos ambientales.
Bueno, pues estaremos con el tema, la verdad, y vamos a ver sobre todo, si ahorita nos dices, bueno, ustedes son, ahora sí que atienden lo que dicta la ley, ahorita por lo menos en este momento hay una suspensión definitiva y vamos a ver esto cómo camina. Gracias, Martí, por estos minutos.
Gracias.
Gracias. Gracias, y vamos a seguir defendiendo el área natural protegida. Este es el gobierno que más recursos ha destinado precisamente al suelo de conservación. Eran 200 millones de pesos anuales en el sexenio pasado, ahora son más de 1,000 millones de pesos al año que se han destinado al suelo de conservación.
Bueno. Gracias, Martí. Que tengas
un
buen día.
Día.
Igualmente. Gracias. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, lo que nos dice es que van a acatar esta suspensión definitiva, aunque van a seguir peleando, digamos, el asunto. Vamos a ver si de verdad lo acatan, porque lo que decíamos ayer es, ya vimos el caso del Tren Maya, por ejemplo, hay una suspensión definitiva y el gobierno federal pues dice, pop, me la brinco y sigo construyendo. Aquí lo que dicen es, van a acatar la suspensión definitiva en lo que sigue, digamos, este pleito. Y coincido contigo, Javier, la pregunta que creo que nos hemos hecho muchas veces es, ¿en verdad se necesita la Guardia Nacional para todo?
¿Para todo?
Para el metro, para...
Oye, es que necesitamos que sobrevive la ajolote en Xochimilco, Guardia Nacional. Oye, pero es que es un área Guardia Nacional. Pero oye, es que es un área natural protegida. Ya tiene un blindaje esa área en donde no se puede hacer absolutamente
Guardia Nacional. Bueno, arrancamos con este
por cierto,
asunto.
Perdón, ¿sí? Y dice, se van a construir más cuarteles porque se necesitan más protecciones a las áreas naturales. Entonces dice, supongo que hay un proyecto desde el gobierno de Claudia Sheinbaum para... Sí. Construir más cuarteles de la Guardia Nacional. Entonces, es un proyecto que dice el secretario de Gobierno, Martí Batres, está en desarrollo.
Bueno, así las cosas. Arrancamos con este tema porque, insisto, ayer platicábamos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que han estado acompañando precisamente a los vecinos de la Alcaldía Xochimilco, que obtuvieron esta suspensión definitiva contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional sobre un área nacional protegida. Y desde ayer nos llamaron del gobierno de la Ciudad de México que querían un espacio para réplica y por eso fue que arrancamos con este tema, básicamente también porque en unos momentos más pues está el Gabinete de Seguridad también de la Ciudad de México, al cual tiene que acudir el secretario de Gobierno, Martí Batres. Así que así las cosas, insisto, uno de los temas que no vamos a soltar porque sí me llama la atención, reitero, pues el estar echando mano de la Guardia Nacional para todo. Es que de verdad, ya se los decía, me da miedo abrir una caja de cereal y me
comodín,
va a salir...
¿no?
Alguien de la Guardia Nacional, te lo juro. O sea, abres ahí tus cornflakes o lo que sea y ¡pum! Te brota un integrante
¿qué
de la Guardia Nacional.
¿Qué culpa tiene el ajolote de traer Guardia Nacional? De verdad, bueno.
Ahora, de que hay que proteger, obviamente hay que proteger Xochimilco, eso queda clarísimo. Basta con que se den una vuelta por ahí. Nosotros hace poquito hicimos un reportaje sonoro ahí en Xochimilco otra vez, y sí, claro que requiere una protección importantísima, el uso del agua, en fin, cómo están todos los recursos hídricos. Es cierto también que se ha ido recomponiendo una buena zona. Esto que decía Martí Batres, por ejemplo, de que hay aves que regresaron que no estaban, es absolutamente cierto, pero bueno, la única pregunta es si de verdad esto solo tiene que estar en manos de la Guardia Nacional. Así las cosas, señor Javier Risco, y vámonos rápidamente hasta Nueva York, porque, bueno, pues ustedes lo saben perfectamente bien, le hemos dado seguimiento puntual a lo que está sucediendo allá en el juicio a García Luna, a Genaro García Luna. Está con nosotros, como ha estado todos los días, Elías Camaji, periodista del País. Querido Elías, ayer... Ahora sí que los alegatos de cierre, la parte acusadora, la parte defensora. ¿Qué sucedió el día de ayer, Elías? Cuéntanos. Buenos días nuevamente.
Hola, Gaby, buenos días. Estuvo muy interesante, la verdad. Los argumentos de cierre son esta última oportunidad que tienen ambas partes de convencer al jurado y explicarles paso por paso cuál fue su estrategia, por qué llamaron a ciertos testigos, cómo construyeron el caso. Y en el caso de los abogados de García Luna, pues lo contrario, ¿no? Decir todo lo que faltó y todo lo que se dejó de hacer para demostrar que su cliente es culpable. Y es una parte muy interesante porque, digamos que, ¿cómo explicarlo? Son los fiscales y los abogados defensores se valen de todo para tratar de convencerlos, ¿no? Son muy encantadores, son simpáticos, los intentan convencer. Es como una especie de infomercial, incluso entre un infomercial y la ley y el orden, ¿no? Y es como las películas, ¿no? Porque mientras unos están hablando, los otros están bostezando, están viendo el reloj, están haciéndose para atrás, intentan distraerlos, todo se vale en esa parte. Es una parte muy histriónica, muy teatral y muy entretenida de ver, porque vas también cachando cuáles argumentos van cuajando mejor en los jurados, ¿no? Si asienten, si niegan con la cabeza, si sonríen. Entonces, fue muy interesante ver esa parte, porque la fiscalía también explicó por qué construyó el caso a partir del testimonio de los antiguos narcotraficantes o convictos, ¿no? O sea, dijo, bueno, se necesita un criminal para conocer a otro, ¿no? Para reconocer a otro, ¿no? En inglés es creo que es "it takes one to know one", ¿no? Entonces, son frases, todos los argumentos de cierre tuvieron frases así muy explosivas, ¿no? La fiscal Sarita Comatiredi, que es la jefa de la fiscalía en este caso, fue la que dio los argumentos de la fiscalía y dijo algunas frases que pueden ser como chocantes para los mexicanos, ¿no? O sea, es porque hay muchas exageraciones durante estos argumentos de cierre. Por ejemplo, dice, cuando hablamos de México es muy fácil lavar dinero, ¿no? Esto ha quedado demostrado en el juicio, ¿no? O cuando hablamos de México, pues la expansión del cártel fue imposible sin el gobierno, ¿no? Entonces fue muy categórica en mucha de la información que se presentó. Y del otro lado, César de Castro, el principal defensor de García Luna, pues también cayó en estas exageraciones, ¿no? Dijo, es un hombre de familia, era un funcionario clave en el gobierno de Calderón, y aparte, es un funcionario que puso el rostro a la guerra contra las drogas, y es el equivalente a un vicepresidente aquí en Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno.
Sí, me encanta. ¡Órale!
Bueno, ¿no? Entonces es una parte muy entretenida de ver, muy muy emocionante, porque es la última, realmente es la última oportunidad que tienen de tratar de sembrar dudas o sembrar certezas en las cabezas de estos 12 jurados, que recordemos son 12 ciudadanos neoyorquinos que no tienen mayor contexto ni de lo que es México, ni de quién es Genaro García Luna, ni de muchas cosas que se les presentaron, muchos nombres, ¿no? Entonces, bueno,
van a terminar siendo el alma de las fiestas, los del jurado, sabiendo todo sobre Genaro García Luna, sobre sobre el rey Zambada, sí, y algunos otros narcotraficantes mexicanos. O sea, estas 12 personas, fíjate, que no sabían nada.
Fíjate, Risco, que justo la fiscal les dijo algo así, les dijo, ustedes son ahora mismo los mayores expertos en el cártel de Sinaloa durante más de una década, ¿no? O sea, y hay frases así increíbles, ¿no? O sea, le dijo, por ejemplo, ¿por qué trajimos al grande? Bueno, el grande era como un profesor del cártel de Sinaloa, le podría traer una chamarra con parches en los codos, ¿no? Y pudimos haber acabado el caso ahí, porque lo que dijo fue muy comisionado. O sea, es una cosa muy interesante de ver, muy muy padre, ¿no? Francamente, porque es muy teatral. Y a partir de ahora, bueno, ¿qué va a pasar? En la próxima audiencia, en unos minutos, se van a entregar las instrucciones al jurado de cómo tienen que llenar las hojas de veredicto. Uh-huh. Es un proceso muy técnico, pero es muy importante porque es como las reglas de cómo van a llegar al veredicto, y es algo que puede inclinar la balanza de uno u otro lado. Recordemos que los jurados tienen que decidir sobre 5 cargos, ¿no? Son 3 cargos de narcotráfico, un cargo de delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Tienen que decidir individualmente, caso por caso, bueno, más bien cargo por cargo, si es culpable o inocente, y tienen que llegar a un acuerdo unánime, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, la parte interesante de los alegatos o argumentos de cierre es que la fiscalía tiene que convencer a todos de que es culpable de cada uno de los delitos, ¿no? O sea, tienen que convencerlo, tienen que buscar convencer a todos para tratar de conseguir la mayor cantidad de cargos posible, una condena de culpable, ¿no? Pero en el caso de los abogados de García Luna, solo tienen que sembrar la duda en uno de los miembros del jurado, ¿no? Uh-huh, sí. Solo les basta con convencer a una persona de, sabes que a mí no me convenció que este hombre estuviera en una conspiración para traficar drogas, o no me convenció que fuera parte de una empresa criminal, ¿no? Ahí ya te ponen un escenario completamente diferente, ¿no?
Sí. Oye, Elías, estamos hablando con Elías Camaji, corresponsal del diario El País en Nueva York, sobre el caso de Genaro García Luna. Entonces, a ver, una de las grandes preguntas era, ¿ya tienen entonces hoy todo el jurado, toda la información, o se la tienen que dar hoy y a partir de hoy empiezan a deliberar, empiezan a juntarse, sobre todo por los tiempos? Algunos creen que puede este proceso ser rápido, me refiero a que hoy mismo lo discutan y hoy lleguen todos a la conclusión, o si se van a tener que tomar el viernes, el martes. Eso es una moneda que está en el aire, ¿verdad?
Está en el aire porque, mira, el documento de estas instrucciones, de estas reglas del juego, es muy largo. Platicábamos ayer que son como 50 ¿sí? páginas y van a ir punto por punto. Entonces, va a ser una sesión ardua, digámoslo así, la de hoy, porque van a ir punto por punto, van a explicarles qué es lo que van a recibir. Y también les van a dar materiales, les van a dar como todo el sumario o los documentos judiciales que se han presentado, las fotografías, las transcripciones de las declaraciones. Toma tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba a compañeros que cubrieron el caso del Chapo Guzmán, ellos se tomaron, creo que 5 días, 6 días para llegar a un veredicto, aunque parecía pues un caso muy cantado, ¿no? Sí. Si el Chapo Guzmán pues es narcotraficante o no, ¿no? Entonces pues parecía muy evidente, pero por ejemplo en esa ocasión había un cargo contra el Chapo por portación de armas y el jurado dijo, bueno, yo no vi ningún arma del Chapo, no me presentaron ningún arma, entonces no lo declaro culpable de este cargo. Entonces, no hay que adelantar nada, pero sí es, o sea, a partir de que reciban las instrucciones, se van a sentar a deliberar. Y ayer platicábamos, por ejemplo, con Enrique Hernández, el Hueso, pues él decía, es como dos hombres en pugna, pues sí, más o menos, digamos, sí, pues con las metáforas de las películas, porque se van a sentar a deliberar y a discutir, y esa parte, pues desgraciadamente no la vamos a poder ver, ¿no? Sí. Eso es algo en privado, y después estamos casi en vilo todos los periodistas, porque nos avisan de repente hay una decisión y tenemos que ir corriendo a la corte a ver cuál es esa decisión, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si puede ser hoy, si puede ser mañana. Recordemos que el lunes no hay audiencia porque es puente aquí en Estados Unidos.
Pero entonces sí trabajan mañana, porque venían...
trabajaban que el viernes, sí, ¿no? Sí. Habían dicho que el viernes sí, que en esta ocasión sí.
Es que, ¿sabes? Ayer creo que lo platicamos, habían dicho que no, al principio de la audiencia. Y luego en el receso el juez dijo...
Oigan.
¿Sabes qué? Que siempre sí.
Oigan, ¿saben qué? Chambele tantito, ¿no? Oigan, vamos a acabar
ya
esto.
Ya fuiste a ver a Boston ya, el básquetbol. Ya regresé. No sé qué.
Oye, esta vez no fue la NBA.
Exacto. Sí. Oye, Elías, pero además, sí, esto que dices, ahora sí que también como las películas, que están los periodistas ya afuera, ya así como de, güey, y de repente gritan, ya va a entrar el jurado, ahí va el veredicto. Todos corren y avientan el café, y avientan el bagel que traen en la mano y salen corriendo.
Tal cual, hay que tener cuidado para que no nos caiga el café del otro.
Exacto. Exacto. Oye, Elías, y nada más, a ver, ahora sí que apreciación, pura apreciación tuya de los alegatos de ayer. ¿Cuál te pareció como más convincente, mejor actuado?
Mejor actuado y estructurado.
Sí. De los dos.
Mejor actuación, mejor actriz y mejor actor. Híjole, los dos fueron buenísimos, la verdad. Okay. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo.
Sí, con lo que dicen, claro.
Pero los dos lo hicieron, o sea, hubo, para ser precisos, hubo el argumento de Comatiredi, el argumento de Castro, y después se le da una oportunidad a la fiscalía de responder, si quieren, uh-huh. O de refutar lo que se dijo. Y ahí entró Erin Reed, que es la abogada más experimentada del equipo de la fiscalía, y también fue buenísima, ¿no? Yeah. Yo creo que Castro fue más conciso, ¿no? No tomó tanto tiempo, y Comatireri fue más didáctica, ¿no? Sacó el PowerPoint, fue una clase, ¿no? O sea, sí. Tenía una pizarra a la derecha con donde ponía foto, una cartulina de cuenta, como a las exposiciones de la primaria, ¿no? Y sí. Colgaba, ¿no? Esta es la foto de García Luna, y esta es la foto del Chapo, y tenía un clicker, ¿no? Para pasar las diapositivas, y entonces es una cuestión muy de feeling, de los perfiles de los miembros del jurado, ¿no? ¿Con quién pueden conectar mejor? ¿Con alguien que les explica todo paso por paso o con alguien que les dice, ¿sabes qué? Aquí no hay nada, no te dejes engañar, no caigan en la trampa? Y vamos a ver si, por ejemplo, otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver, por ejemplo, el tema del puente, influyen, ¿no? Que el desgaste del jurado de estar sentado 4 o 5 semanas en la sala, decir, bueno, ya me quiero ir de puente, ¿no? Claro. Esas cosas también pueden pasar justo cuando Kogan les dice, bueno, está bien, pueden deliberar el viernes, pero no se precipiten, les pide el juez, no se precipiten, no intenten salir rápidamente de esto, tómenselo con calma, pero bueno, en realidad los que mandan son los miembros del jurado, es una cosa muy interesante de aquí del sistema.
No, es interesantísimo. Oye, y nada más rápido lo que te pregunto siempre, ¿y García Luna qué hacía ayer mientras estaban estos alegatos?
Fíjate que García Luna de repente se notaba un poco desesperado, ¿no? Porque es un hombre que tuvo mucho poder, que siempre pues se impuso, dirigió, encabezó varias agencias del gobierno, y durante 6 horas, más o menos, ya quitando los recesos, pues tuvo que sentarse a escuchar todo lo que decían de él, ¿no? Sí. Y entonces de repente negaba con la cabeza, de repente hablaba mucho con sus abogados, de repente sí se notaba desesperado porque no podía hablar, ¿no? Entonces sí,
no podía ni quiso hablar también, o sea, exacto.
Exacto, entonces, por ejemplo, De Castro, su abogado, dijo, bueno, quizás muchos de ustedes querían escucharlo de boca de él, que él no hizo nada, ¿no? Pero sí habló, ¿no? un poco así religiosa la experiencia, ¿no? Habló a través de mí, más o menos fue lo que dio a entender, y les está diciendo, no soy culpable, ¿no? Entonces, sí se notó un poco desesperado, sí se notó con ganas de defender, porque es normal, ¿no? O sea, claro. Si hablaran de nosotros 6 horas y nosotros no pudiéramos decir, sin nada, decir nada, ¿no? Sí, en los términos más despiadados posibles o en los términos más halagadores posibles, dicen, bueno, yo quiero también matizar algo o quiero dar mi propia versión, pero no podía. No podía y no tomó, como decía Risco, ese derecho y, bueno, se tiene que atener a esas consecuencias. Sí.
Bueno, pues de verdad, Elías, cómo hemos disfrutado estas conversaciones contigo y obviamente las que faltan todavía en este proceso. Gracias nuevamente, felicidades por tu trabajo y seguimos en contacto. Ahora sí que atentos, no te vaya a caer el café encima cuando digan, ¡córranle! Porque ahí estamos, ¿eh? Un abrazote, querido abrazo. Elías.
Un abrazo, muchas gracias. Y nada más déjenme aprovechar para agradecerles a ustedes y a toda la gente que nos ha hecho comentarios muy bonitos, nos dan mucho combustible para seguir en esta cobertura. Nada más quería aprovechar para dar las gracias a todos y a todas.
Si fuiste a cenar a un lugar rico el fin de semana o algo.
Hay menos glamour de lo que parece, ¿no? somos máquinas que funcionamos con café casi todos los días, ¿no? Ese es nuestro combustible y bueno, también mucho las palabras de aliento que nos mandan desde México. Entonces, quería tomarme el tiempo nada más.
Gracias, para agradecer. Al contrario, gracias, querido Elías Camaji, periodista del País, de verdad, ha hecho un trabajo extraordinario. Y sí, ayer muchas personas aplaudiendo, entre ellas nuestra querida Nayeli Roldán, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Oye, Javier, rápidamente nos escriben por acá, hubo muchas reacciones a la conversación que tuvimos con Martí Batres, pero nos escriben también por acá en Facebook. Nos escribe, por ejemplo, Alfredo Noriega, que ya en alguna ocasión nos había escrito desde Cieneguita, Lluvia de Oro, en Urique, en Chihuahua. Dice, porque hasta ahí se escucha nuestro programa.
Y nos dice, a ver, siempre lo decimos. Sí. No tiene fronteras.
Y dice Gaby Risco, los sacerdotes jesuitas de Cerocahui, Urique, en Chihuahua, se encuentran resguardados por la Guardia Nacional, pero pareciera que al gobierno federal hasta ahí le bastó, ya que el resto de la población seguimos en zozobra y peor aún a merced de la Policía Ministerial del Estado, que día con día comete atropellos. Dice la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. En fin, mucha, mucha información que nos está llegando también de diferentes lugares. Ya está por acá mi querida Sandra Tapia. Nos vamos a ir con algo de lo que tienen que saber. Y regresamos con el maestro Enrique Quintana, que trae lo de...
Harto tema.
De Aeromar, sí. Y lo de Heineken. Ándele. O sea que entre aviones y chelas.
Entre aviones, muy bien.
Ahí buena sí va a estar. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así es, Gaby Risco, son las 7:33 a.m. y esto es lo que tienes que saber. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que llegaron a Adana, Turquía, las 100 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por parte de México tras los sismos registrados la semana pasada. La Secretaría de Marina y la COFEPRIS informaron que separaron de su cargo a 11 servidores públicos por su presunta colusión con el sector regulado. Informaron que estas personas están involucradas en analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas y en sustancias y productos de suma importancia como plaguicidas. Ante el cierre de operaciones de Aeromar, los pasajeros que tienen reservación vigente para las ciudades de Colima, Tepic, Ciudad Victoria, Piedras Negras, McAllen e Ixtepec podrán comprar boletos desde los destinos más cercanos a estas ciudades donde Aeroméxico tiene operaciones y se les condonará el total de la tarifa. Los pasajeros afectados solo tendrán que pagar el TUA en caso de que el aeropuerto de origen así lo solicite. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Gaby y Risco.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, explicará por qué dejó de operar Aeromar.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 8 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 9, 12 y B. Recuerda que los menores de 5 años no pagan boleto. No olvides sujetarlos de la mano todo el tiempo y extrema precauciones al utilizar escaleras eléctricas y en los andenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Compra lo que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de invierno y juguetes seleccionados. Además, 25% de descuento en toda la ropa interior, Fruit of the Loom, Hanes y en toda la calcetería. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W.
con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Que es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esta semana en la Hora Nacional bailaremos a ritmo de cumbia con el grupo Yaguarú.
Conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Les platicaremos sobre los implantes dentales.
Y hablando de dientes, ¿sabían ustedes que los animalitos también necesitan limpieza dental?
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Faltan custodios en la mayoría de penales estatales.
Reforma.
Acumulan en Correos 27 años de pérdidas.
Milenio.
Aeromar se queda en tierra y FEMSA saca su inversión de Heineken.
Excelsior.
García Luna queda en manos del jurado.
La Jornada.
Cortan red corrupta en la COFEPRIS. Destituyen a 11 mandos.
El Financiero.
Estima Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3% de crecimiento en 2023.
El Economista.
El valor de las compras de maíz a Estados Unidos alcanzó cifra récord en el 2022.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Siete de la mañana con 41 minutos. Híjole, muchas reacciones y muchas porras que le están echando por acá Elías Camaji. Me da muchísimo gusto. Gracias, de verdad. Sí, es un gran reportero. Y rápidamente, Risco, nos llama Esperanza Martínez desde Cuernavaca. ¿Dice? Y se me puede repetir el libro de este mes, Hoy Voy Por Él.
Sí, claro, Come Tierra es el libro de este mes del cual hablaremos el próximo
viernes.
Sí, exactamente. El próximo viernes 24 de febrero es un extraordinario libro de la escritora argentina, que por cierto es su primera novela, Dolores Reyes, Come Tierra. Así
tierra.
Que el próximo 24 de febrero estaremos hablando.
Segunda sesión
de este libro.
El club de lectura de este programa. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Javi, Javier.
Abrazo, maestro Quintana, ¿cómo
Igualmente.
Está?
Ay, maestro Quintana, pues arranquemos con... A ver, vamos a hablar...
Primera pregunta, ¿no tenías boletos de Aeromar, maestro Quintana, próximamente?
No, fíjate que no, afortunadamente. ¿No?
De suerte.
¿Y un six de Heineken?
Exacto.
Que ahorita hoy vamos a hablar de chelas y de aviones. A ver, arranquemos con Aeromar, que hoy ya decíamos está pues, prácticamente en todas las primeras planas, ustedes lo destacan también, anuncia Aeromar suspensión de operaciones. A ver, ¿qué tenemos que saber de esto, Enrique?
Bueno, pues de entrada que ya no va a volar.
O sea, ya no. Es decir, esto no es que de repente ya pueda otra vez, no.
No, no hay condiciones para volar. Ayer lo que ocurrió fue que la empresa misma dijo, pues ya no puedo. Ya no puedo, me quedo en tierra. Hay más o menos 5,000 personas que sí tenían boletos.
Sí.
Ya habían comprado boletos para los días siguientes y pues ni modo. Ni modo, se quedaron sin el plan de volar. ¿Qué va a pasar con ellos? Ha habido algunas aerolíneas que les han hecho promociones. Por ejemplo, Viva Aerobús dice, pues yo los trato de colocar sin costo con el boleto de Aeromar. Aeroméxico está dando descuentos. Y ya se pidió por parte de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, pues a ver si los pueden apoyar. A estos 5,000 que ya tienen boletos o quienes quieran reembolso, pues van a la Profeco. En fin, es la suerte que hay cuando una aerolínea deja de funcionar. Pues eso sí. Es lo primero. Segundo, pues los trabajadores están inconformes. Si tienen para el día de hoy a las 6 de la tarde un emplazamiento a huelga. Es decir, al margen de que la compañía ya no esté operando, hoy podrían ponerse las banderas rojinegras en las instalaciones de Aeromar.
Básicamente porque están exigiendo todo, ¿no? Pago de salarios y
sí,
demás.
Sí, porque
¿no?
No les habían pagado un montón de cosas ya desde hace meses. Entonces, pues los trabajadores se pueden ir a huelga. Una pregunta que desde ayer flota, ¿ya quebró Aeromar? ¿Ya está quebrada? Bueno, de facto sí, pero en términos jurídicos no. La empresa simplemente suspendió operaciones como si hubiera cerrado, bajado la cortina, pero todavía no está en quiebra. La quiebra pues tiene que determinarla un juez y hasta que se determina la quiebra, en México se llama eso un concurso mercantil, pues ya se establece el mecanismo para que todos aquellos que tienen adeudos, es decir, a los que la empresa les debe, pues se formen para tratar de cobrar con lo que la empresa tiene. No se ve ninguna posibilidad de sobrevivencia. El último intento fue tratar de conseguir un socio, alguien que capitalizara la empresa y que la volviera a echar a andar. Pero el problema es que cuando los socios veían de qué tamaño era la deuda que tenía Aeromar, pues dijeron,
pues
no, así
patas.
No.
Pues sí.
Así no. Entonces, no se veía ninguna posibilidad y se va a sumar a una larga, larga lista de aerolíneas que han suspendido operaciones o incluso quebrado en México. Las más notorias, pues son Interjet recientemente y hace algunos años Mexicana.
Así es.
Dos aerolíneas de buen tamaño. Pero hay otras de las cuales a lo mejor se acuerdan ustedes, Aviaxa.
Sí, claro.
Aviaxa, por ahí todavía hay aviones tirados, digamos,
y luego,
abandonados.
Y luego esta
en
otra en la que transportaron al Papa Taesa, ¿cómo se llamaba?
Taesa es otra que también suspendió operaciones. Taesa, Aerocalifornia.
Aerocalifornia, exacto.
También suspendió operaciones. Líneas Aéreas Azteca. También suspendió operaciones. Alma. También bajó la cortina.
Alma, eso sí no me acuerdo.
¿Y habría, maestro Quintana, algo que hacer desde el gobierno? O sea, ¿podría hacer algo? Porque hay que decir que el presidente López Obrador durante mucho tiempo agarró como bandera el caso de Mexicana y hablaba frecuentemente del rescate de Mexicana. En este caso, lo que está sucediendo en este momento con Aeromar, ¿podría hacer algo el gobierno federal para proteger a los trabajadores, a los usuarios, etcétera?
Si es consistente con lo que también ha dicho el presidente una y otra vez, que en este sexenio no se rescatan empresas, no. No, porque pues finalmente esto deriva de decisiones de la propia empresa. La propia empresa pues hizo un plan de negocios que no le resultó. Hizo contratos de arrendamiento de muchos aviones. Imaginen, en los buenos tiempos Aeromar tenía 100 operaciones diarias.
Sí, claro.
O sea, no era una aerolínea no era chiquititita.
No, y la otra es que además, lo comentábamos hoy temprano, sí, servía, digamos, a un mercado muy importante, el mercado regional, digamos, hay lugares sí. donde solo llegaba Aeromar, por ejemplo, ¿no?
El México-Colima, que ha sido muy comentado, Colima se quedó desconectado.
El Colima, además, fíjate, pero también nos decían hace rato Piedras Negras.
Sí, hay varias.
Hay algunas que solo llegaba ahí.
Varias ciudades que cubría, cuya ruta cubría. No, Javier, creo que si es consistente el gobierno, no. El gobierno sí ha rescatado en el pasado aerolíneas. Uh-huh. Vaya, pues Mexicana la rescató más de una vez y Aeroméxico también.
Sí, claro. Sí,
la rescató más de una vez porque pues las quiebras de aerolínea parece que son deporte nacional desde hace décadas.
Claro. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que debiera garantizarse? Pues que a los trabajadores los liquiden conforme a derecho.
Y a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Es decir, ¿qué se hizo mal? ¿Se manejó mal la empresa?
No tenía pasajeros.
¿Se invirtió mal? Sí. ¿Qué pasó?
Mira, fue el caso de una empresa que pretendió crecer muy rápido allá en los años 2015, 2016, cuando había la expectativa del aeropuerto
de Texcoco.
Que iba a ser iba a permitir una expansión de las aerolíneas mexicanas, invirtió en contratos con arrendadoras de aviones para aumentar su flota y resulta pues que no hubo tal aeropuerto.
Ajá, empezando por ahí.
Se suspendió, luego llegó la pandemia y pues agarró a esta empresa sobreinvertida y en lugar de buscar desde entonces una reorganización financiera, vender, buscar socios, la empresa, la administración de la empresa dejó crecer y crecer las deudas, dejó de pagarle a los que le rentan los aviones, dejó de pagarle a los aeropuertos que proveen turbocina, que les dan servicios, dejó de pagar impuestos y se hizo una bola de nieve.
Ya. Okay.
Al punto que pues ahora ya se quedó sin capacidad de nada prácticamente.
Pues ahí está explicado muy bien otra vez por el maestro Quintana lo sucedido con Aeromar. Bueno, pues ya veremos qué sucede
qué
en los próximos días.
Sí, lamentable.
Sí.
Y bueno, en otro de los temas, maestro Quintana, hoy el diario Reforma lo pone por acá en portada con la reportera Silvia Olvera. Dice, más de 132 años después de que nació en Monterrey, lo que luego sería Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, FEMSA dejará el negocio de la cerveza. Cuéntenos un poco de esto y la empresa también, por supuesto, accionaria Heineken.
Cuando se cuenta la historia de este grupo Monterrey, se comienza diciendo, y primero fue la cerveza.
Sí, claro.
Ya luego se generó una empresa que hacía envases, que se convirtió luego en vitro, luego otra que hacía cajas de cartón para empacar, que se convirtió en la cartonera Titán, y así fue creciendo el grupo de manera muy importante. Buscaron tiendas para vender la cerveza y nació el Oxxo, en fin.
¿Sí?
La cerveza fue realmente
el origen,
la columna vertebral de la expansión de este grupo. Y desde 2010, en realidad, el grupo FEMSA tomó la decisión de dejar el negocio y se convirtió en accionista minoritario de un grupo más grande, porque le vendió la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, a Heineken, que es uno de los grandes grupos internacionales. A cambio de eso, recibió el 20% de la propiedad de Heineken a nivel global. ¿Qué es lo que anunció ayer? Lo que anunció ayer FEMSA es que va a vender, le quedaba el 14%, ya había vendido previamente una parte, le quedaba el 14% y en el curso de los próximos meses va a vender ese porcentaje.
Okay.
Y no crean ustedes que son cacahuates.
No, pues no, me imagino.
Ese 14% de Heineken va a depender de cómo estén las acciones en ese momento, pero puede valer entre 100 mil y 120 mil millones de pesos.
¡Órale!
120 millones de pesos.
Así que sí, es una lanita.
No, una megalana.
Es una lanita y alcanza para algo. Y dice FEMSA que se va a concentrar en tres áreas de negocio, donde sigue teniendo el control, porque en la cerveza ya no tenía el control, digamos, ya era solamente una parte minoritaria. El refresco, que sigue siendo el principal embotellador, distribuidor de varias marcas, del grupo Coca-Cola. Pero tiene jugos, aguas y demás.
Sí, un montón de cosas, sí, ok.
Digamos, esa es una línea de negocio que sigue. Luego, las ventas al menudeo, donde la marca más conocida, pues, es el Oxxo, que es un emblema ya. Es la tienda más importante en su género, de tienda de conveniencia. Pero tiene gasolinerías, tiene farmacias. Y tiene una tercera línea, algo muy relevante, que son servicios financieros. Al Oxxo ya no solamente se va a comprar cerveza, sino se va a pagar quién sabe cuántas cosas.
No, se paga todo, se puede pagar ya en
ya casi Oxxo. Es un banco.
Sí, ya casi es un banco, tienes razón.
Ya casi es un banco. Y lo hace a través de mecanismos digitales, que es el área en la que se va a concentrar también la expansión. Entonces, con esa lana que van a recibir, van a pagar deudas.
Y van a trabajar.
Y van a fortalecer esas otras áreas de negocio. Creo que es una decisión muy afortunada porque a veces los grupos grandes crecen y crecen y crecen y se expanden a quién sabe cuántas áreas y de repente se dan cuenta
que no.
Pues hay unas que medio funcionan, otras que no.
Ah, mira, pues entonces, en principio es una buena noticia, digamos, para la empresa, para FEMSA, digamos.
Sí, yo creo que es una decisión valiente porque pues es abandonar el origen,
claro,
romper con ese origen, ese principio que fue la cerveza, pero pues son realistas y ven a ver dónde nos conviene poner el dinero para que la empresa funcione mejor. Así que sí, realmente creo que es una decisión correcta y que va a fortalecer la empresa, sin duda.
Bueno, pues qué bueno y qué bien explicado también.
Sí, como siempre.
¿Y cómo anda el peso? ¿Cómo anda nuestra moneda?
Un poquito más caro que otros días, pero pues no. Ya ven que está, no le hace gran cosa, nada. 18.64 en este momento.
Ok. Bueno.
Ni porque pierdan los Pumas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El maestro Quintana también con los tacos por delante. Porque yo además lo que iba a decir es que si ustedes abren la página 2 del financiero, donde siempre está la columna del maestro Quintana, que hoy escribe sobre la movilización del 26 de febrero, que traerá esta movilización, texto muy importante, abajo del maestro Quintana la fotonota. Bueno, ni más ni menos que Raquel Welch, maestro Quintana, usted.
Pues, ¿qué podía ser el día de hoy?
Ustedes siempre compartiendo plana con quien se tiene que compartir.
Nunca había estado tan cerca, maestro Quintana, de Raquel Welch.
para que... Nada más ahí lo pongo, pero bueno. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazo.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana.
Es un juego de diseño.
Director general editorial del Financiero. Y dice, así está el artículo, está siempre la fotografía del maestro Quintana, muy serio, como es él, y abajo dice adiós al sex symbol. Ay, maestro Quintana.
Muy bien.
No, eres Raquel Welch, ya se los habíamos dicho hace ratito, la legendaria actriz estadounidense Raquel Welch, quien fuera considerada un sex symbol de Hollywood en la década de los 70, falleció ayer. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Nos vamos al corte, señoras y señores, y regresando...
Vamos con la encuesta, ¿no?
¡Ah, claro!
Vamos con la encuesta, es la encuesta de presidencial.
Tenemos la encuesta, precisamente hoy la encuesta nuevamente, Encol, El País y W Radio, presentamos encuesta de presidenciables. Así que vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Quiénes encabezan las preferencias electorales para la elección presidencial? Le presentaremos la encuesta que realizó El País, Encol y W Radio.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas? W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
Es W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se retiran los vehículos que chocaron en la vía central, esto en dirección hacia la zona de Aragón, a la altura de Musquis, sin mayor problema ya la vialidad en esta zona oriente del Estado de México. Lo hace a través de lo que es la avenida Gratao, hay un vehículo descompuesto de carga, esto a la altura del eje 5 sur con dirección hacia la central de Abasto, utilizar de preferencia Ermita Iztapalapa con dirección Rojo Gómez. En esta última vía, a buena velocidad, desde Ermita hasta la zona de Zaragoza, y es una buena opción para evitar la avenida Gratao. En la zona poniente, carga vehicular en constituyentes para que va a Santa Fe o a la México-Toluca desde la zona del circuito interior y hasta la incorporación con el Trébol, Reforma y Constituyentes. El reporte sigo pendiente.
En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en lavatrastes Acción, en todas las llantas y en todos los six pack de yogur Danone, Activia y Alpura. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones.
Destapando memorias
con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1962 surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y después Editorial Vid, fue una revista.